Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Bárbara Liñado y estás escuchando Diseñando con EasyWorks. Hola a todos, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros en este podcast Diseñando con EasyWorks, y hoy tengo la suerte de no estar sola. Estoy con mi compañera Emma, del departamento técnico de EasyWorks, y hoy la voy a dejar hablar mucho a ella porque tiene cosas muy interesantes que contarnos. Hola Emma, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast hoy, y si quieres, preséntate tú a la audiencia y les cuentas un poco sobre ti.
Hola, pues soy Emma Portas, alumna de la UBIGU, y estudio el grado de Ingeniería Mecánica con intensificación en Diseño y Fabricación. Y bueno, además trabajo desde hace algo más de 7 meses en EasyWorks con una beca FEUA.
Ya hace unos cuantos meses que estás en EasyWorks. Coméntanos un poquito qué has aprendido en estos meses, cómo han sido tus primeros días trabajando con SolidWorks y también, bueno, cómo te sientes con nosotros en EasyWorks.
Uf, pues la verdad que un montón de cosas, pero lo más importante supongo que es a usar el Solid de manera más eficiente, ¿no? A sacarle chicha al programa. Y bueno, trabajar aquí es una maravilla. Yo siempre estuve súper interesada en los programas que puedan, pues, ayudar o complementar el trabajo de un ingeniero. Y entre ellos, pues claro, para la ingeniería mecánica en la UBIGU, el que más se usa es el Solid. Y ahora estoy aquí, ¿sabes? O sea, poder trabajar con todo el equipo que estáis aquí al pie del cañón todos los días, dando soporte, dando las formaciones, el mantenimiento, pues la verdad que es genial. Compartir la OFI con los expertos de todos los campos del programa, ¿no? Y es que son todos amor. Pues eso, que es una gozada y que el ambiente es absolutamente inmejorable.
Ya sabes que SolidWorks tiene una amplia cartera de soluciones. ¿Has probado alguna otra que no sea el CAD? ¿Y en qué proyecto o qué has podido hacer con esa otra herramienta?
Pues sí, trabajando aquí en EasyWorks tuve la suerte de tocar por primera vez el Visualize, ¿no? En un proyecto que teníamos que hacer unos renderizados fotorrealistas de mobiliario, y era algo que se salía completamente de todo lo que yo había estudiado y demás. Teníamos que diseñar estancias, decoraciones, aprender a jugar con las luces, con las cámaras, los objetivos, las texturas, y era algo que nunca tuviera que hacer, y no te das cuenta de lo importante que es hasta que tienes que entrar en materia, porque al final da igual lo que tú diseñes, sea lo que sea, alguien se lo tienes que vender, y si al cliente le enseñas una foto buena de lo que tú construyes para él, le estás dando un valor añadido a tu producto. Y algo que también tuvimos que hacer y que no tocará nunca era la grabación de vídeos y de animaciones también con el Visualize. Fue para un proyecto en el que teníamos que explicar el funcionamiento de un producto, y la verdad que fue súper chulo de aprender y de trabajar con él.
¿Y cómo es de diferente trabajar con SolidWorks a estudiar SolidWorks? Entiendo que tiene que haber diferencias grandes a la hora de aprenderlo a ese momento que te enfrentas a proyectos de la vida real, ¿no?
A ver, la diferencia básica creo que sería el prepararse para los cambios. A ver si me explico. Cuando tú estudias, normalmente tú tienes un problema súper acotado que te dan los profesores y tienes que modelar algo para llegar a una determinada solución única. Da igual el camino que tú sigas, lo importante solo es la solución. Pero en cambio, cuando tú tratas con un cliente, por lo menos en los proyectos en los que yo participé, es bastante distinto, ¿no? Tú tienes que modelar la pieza o lo que sea que estés haciendo con mucha cabeza, porque hay que tener en cuenta de que lo que hagas seguramente habrá que modificarlo. Y puede ser que el que tenga que hacer las modificaciones no seas tú. Así que hay que tener en cuenta una frase que a mí me repiten hasta la saciedad porque es básica, y es la intención de diseño. Es decir, pensar antes de hacer nada, y es que esto lo afecta absolutamente todo. El orden de las operaciones que tú haces, cómo acotas los croquis, usar las ecuaciones o no, las variables globales, las propiedades, es que es todo. Porque el que tú inviertas antes de empezar 5 minutos en pensar en cómo vas a hacer las cosas, puede suponer que no tengas que pasar después 3 horas porque cada vez que eliminas una operación, pues se pierden referencias. O que te diga el cliente, va, pues hay que variar este espesor, y tengas que ir uno a uno cambiándolos todos a mano, porque no pensaste cómo vincular las cosas al principio. Y después está el punto de trabajar con otros compañeros en sí, porque durante la universidad, aunque hagas trabajos en grupo y demás, normalmente lo que haces, o por lo menos mi experiencia lo que fue, es que se reparte el trabajo, ¿no?, en compartimentos estancos, cada uno se ocupa de lo suyo. Aquí no, tú puedes estar haciendo algo que después tiene que coger tu compañero y entonces tienes que asegurarte de que no esté perdiendo el tiempo intentando, pues, adivinar lo que hiciste y por qué. Y por eso es súper importante la intención de diseño y la comunicación. Ah, y por cierto, por Dios, el orden.
La formación que recibimos a veces en los estudios no está aplicada a lo que luego te encuentras trabajando, es lógico. ¿Tú qué modificarías en esa formación académica? Quizás algún profe nos esté escuchando y le gustaría saber la opinión de una alumna hablándole de tú a tú.
Uf, pues la pregunta es complicada. Yo sé lo que a mí me hubiese gustado que me explicase. Lo que ya no sé es hasta qué punto eso es factible con el actual plan de estudios. En el tema del Solid, lo que más eché de menos es lo que comentaba antes, es decir, que el resultado no es lo único que importa, y es que el camino que se sigue es básico. No te sirve de nada tener un modelo de un producto si cada vez que tienes que modificar algo inviertes casi más tiempo del que te llevó modelarlo. O sea, la maravilla de Solid es que es un programa que es paramétrico, te ofrece la posibilidad de vincular y relacionar cosas. Si no utilizas esas opciones, estás desaprovechando una de las mejores bazas del programa. Y a una empresa eso le supone tiempo, y el tiempo es dinero. Y que los ingenieros salgan de la carrera sin conocer estas opciones, me parece una auténtica pena, la verdad.
Y en el primer podcast hemos comentado sobre las carreras profesionales que le esperan a la fabricación aditiva. ¿Tú agregarías alguna interesante?
Es que es difícil concretar, pero el cambio que está generando la fabricación aditiva en la industria me parece una bola de nieve gigante que no para de crecer, y que el impacto que esto pueda llegar a tener me parece súper difícil de imaginar. Es un cambio de paradigma con respecto a la mayoría de los procesos de fabricación, como los de arranque de viruta, ¿no? Esto no genera prácticamente desperdicio de material. Y además está el tema de que a esta industria se la está conociendo como la industria de makers, de hacedores en inglés. Porque tú tienes a tu disposición una máquina que puede mejorarse a sí misma. Puedes comprar un modelo súper básico por 100 euros, más o menos, y mejorarlo imprimiéndole sus propios componentes, o alguno electrónico así se compra súper barato en cualquier sitio. Entonces, claro, ahí el único límite es tu imaginación y tus propias capacidades. Y relacionado con todo esto, es una industria que apoya fuertemente al software libre. Las comunidades de makers son súper abiertas, y todas las mejoras que se te puedan ocurrir o que puedas necesitar están en los infinitos foros que hay por internet dedicados a este tema, donde cualquier usuario comparte sus experiencias, sus logros, sus progresos. Además, te asesoran de maravilla y te ayudan sin problema en cualquier problema o duda que te pueda ir surgiendo. Entonces, es maravilloso. También está el tema después de los materiales, ¿no? Casi cualquier cosa es apta para la fabricación aditiva, porque es un mundo que no se queda solo en la típica máquina que todos nos suena de ver, que funde plástico y lo va depositando con la formita y tal. Es que hay muchísimo más. Hay láseres que funden polvo de metal y lo van colocando en el sitio. Hay impresoras 3D como las que conocemos, pero que imprimen chocolate, imprimen células vivas, imprimen metales, madera. Y es que es eso, todo esto acaba de empezar. Entonces, estamos delante de una tecnología que no genera desperdicios de material, que se mejora a sí misma, con una inversión de dinero pues mínima, que es de software libre, que no requiere apenas supervisión durante el proceso de fabricación de piezas, que puedes obtener a un precio muy reducido y con una gama de materiales y de procesos pues que es enorme, que ofrece piezas que no necesitan casi postprocesado. Entonces, ¿cuál es el límite?
¿Y qué otras carreras crees que están siendo el presente y serán claramente el futuro de los diseñadores? ¿Dónde crees que van a trabajar, o qué tipo de empresas o qué tipo de proyectos se desarrollarán?
Pues dándote la opinión de alguien que no tiene la más mínima idea de tendencias, ni de mercados, ni de nada que se parezca, Yo creo que el futuro es mezclar las distintas disciplinas. Por ejemplo, en la UBIGO acaban de empezar a ofertar el grado de ingeniería biomédica, o sea, aplicar los conocimientos de la ingeniería al campo de la medicina. Y es que eso es maravilloso. A mí siempre me dio como mucha rabia que los distintos campos de conocimiento estuvieran aislados y desconectados, pero creo que cada vez se va a tender más a unificar las ramas. Y por supuesto, eso me encanta, porque hoy en día me parece clarísimo que nada está desconectado. Tú coges cualquier cosa que tengas a tu alrededor, un portátil, y tienes informática, electrónica, automática, eléctrica, mecánica, física, química, telecomunicaciones, y lo tienes todo ahí metido. Este año, además, también creo que se desarrolló el primer ordenador cuántico para uso comercial. ¿Quién se imagina a lo que vamos a poder llegar utilizando esa tecnología? Así que, pues sí, básicamente no tengo ni idea, pero voto por lo que lo multidisciplinar mola. Y ya, no sé si se puede considerar una respuesta, pero creo que es lo que te puedo decir ahora mismo.
Bueno, muchísimas gracias por tu opinión, por estar hoy aquí. Y bueno, si quieres comentar algo más, estos son tus micrófonos, tu audiencia, y puedes comentar lo que quieras.
Pues no lo sé, yo creo que se necesita gente que estudie y cree nuevos materiales o que adapte los materiales actuales a un formato compatible con la tecnología de la fabricación aditiva. Se necesita también gente que estudie nuevos tipos de fabricación aditiva, que no se limitan solo a las impresoras 3D. Y dejando de lado los materiales esos procesos, ¿no? Se necesita adaptar y concienciar a la industria de las oportunidades que ofrece esta tecnología, más allá de fabricar los prototipos, que es lo que hacemos todos, ¿no? Y claro, todo esto estoy hablando solo al nivel de la industria. Los productos que se pueden obtener de fabricación aditiva son 100% personalizables, así que puedes hacer una cantidad inmensa de piezas únicas con una sola máquina. Por ejemplo, yo qué sé, juguetes que recrean a su propietario, figuritas de acción, objetos decorativos, no sé ni por dónde empezar, la verdad. Y en fin, no sé si contesté exactamente a tu pregunta, pero es que si me alargo más va a quedar el podcast de una hora, y así que eso, si quieres seguir con otra cosa, pues ya.
Bueno, Emma, muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima, que seguro que habrá próximo podcast, porque la gente se va a quedar con ganas de escucharte más.
Ay, bueno, mil gracias a ti por invitarme. Tengo ganas de estar otra vez por aquí. Ah, y a los que nos escuchéis, dejadnos algo de feedback en los comentarios, que se admiten todo tipo de propuestas.
Y a todos vosotros que estáis escuchando, os esperamos en la próxima edición. Esperamos que esta nueva dinámica de podcast os haya gustado. Y si tenéis ganas de escuchar sobre algún tema en concreto, ya sabéis, escribidnos por email o a nuestra web easyworks.es, a través de nuestras redes sociales buscándonos como EasyWorks, o incluso enviando un audio que podríamos ponerlo aquí en el podcast al 678-025-034. ¡Os esperamos! ¡Un saludo!